Yo me parece que Cecilia hay que darle más espacio, porque es una mujer que se ha enfrentado a sus tiempos.
Sí.
Hablando contra la parte masculina. Bueno, no os quiero entretener. Vamos a hablar con una... Llámame rara. Vamos a hablar con otra persona rara, ¿no?
Pues ya vamos a hablar de raros.
Una mujer que anda por el mundo en moto,
qué raro, ¿no?
Que anda por ahí descubriendo cosas, que se va a no sé dónde. ¿Con quién
vamos? Mira que no hay cosas que hacer, ¿eh?
¿Con quién vamos a hablar hoy, corazón?
Pues vamos a hablar con Elsie Rider. Elsie Rider es una chica que anda en moto por todo el mundo. Es la primera mujer española, atención, la primera mujer española que ha hecho un viaje en solitario en su moto por Irán. Como sabéis todos, allí no se puede andar en moto, una mujer está prohibido que ande en moto. Entonces, bueno, ella nos va a contar a ver los problemas que tuvo como mujer y demás. Bueno, ella es embajadora de BMW Motorrad España, Meteler España, Motul Ibérica, y bueno, ahora que nos confirme ella, porque creo que me falta algo. Y nada, le damos paso cuando queráis.
Elsie Rider, ¿cómo estás, corazón?
Hola, buenas noches, aquí está la rara.
Qué rara, ya sé yo eso, qué rara eres, ¿no?
Bueno, rara no,
debo,
veo el mundo de una forma un poquito diferente.
¿Cómo? Oye, ¿cómo es el cisne negro?
El cisne negro, no sé a qué te refieres con lo del cisne negro.
Bueno, porque es que a mí me fascina lo que haces, pero es absolutamente diferente al resto. Entonces, es una manera de decirte qué maravilla, qué envidia, ¿no? Pero también es verdad que ¿dónde? O sea, para mí eres el conjunto vacío, ¿no? Y digo conjunto vacío porque no estás ni en un lado ni estás en otro, estás en tu conjunto, que es lo más maravilloso.
Bueno, en mi conjunto, no lo sé. Yo creo que estoy en el conjunto del mundo. De hecho, soy de esas personas que dice que al final soy una ciudadana del mundo, ¿no? Y es que es verdad que cuando viajas por ahí, pues descubres que ese conjunto tan unitario, ¿no?, que todos tenemos, te queda una cosita muy pequeñita, ¿no?, ante la inmensidad de cosas que vas aprendiendo.
Perdonad, ¿eh? Si yo os dejo a vosotras, ¿no? Es que... ¿Él sí que se aprende yendo por el mundo?
Pues se aprende, es la mejor universidad, se aprende el sentido de la justicia, el sentido de la tolerancia, se aprende, pues ahora, ¿no?, en estos tiempos tan complicados que estamos viviendo con esta guerra que tenemos aquí al lado, ¿no?, el sentimiento de que todo el mundo quiere vivir en paz y nadie quiere vivir en una guerra. Se aprende a vivir, yo diría que se aprende a vivir y que todo el mundo tendría que viajar un poquito más para que fuéramos capaces de dar importancia a lo que realmente es importante y no son las guerras y no son el desprecio de los seres humanos unos a otros, sino la convivencia, y eso te lo da para mí el viajar.
Claro. Hola, cariño. ¿Qué tal?
Hola, Sonia. Buenas tardes.
Yo es que sí, tengo la suerte de que, aparte de ser una gran mujer, es amiga mía. Entonces, me siento muy, muy orgullosa de ella. O sea, lo digo aquí públicamente.
Es mutuo.
Pues ya ves. Entonces, yo quiero que la gente te conozca un poco más y quiero que nos cuentes cómo te dio por empezar a andar en moto, porque tú tienes una historia de superación detrás que creo que la gente debe de saber. Porque fue el inicio de todo.
Sí, pues bueno, yo llevo vinculada al mundo de la moto pues, muchos años, ¿no?
Sí.
Pero sí que es verdad que estos grandes viajes, como bien dice Sonia, comenzaron porque en el año 2010, pues una terrible, terrible negligencia médica terminó conmigo en la UCI de un hospital, en coma, y cuando te levantas de una situación tan difícil, absolutamente monitorizada, te dicen que has estado a 2 horas de morirte, que menos mi corazón se paró todo en mi cuerpo, después te planteas la vida de una forma absolutamente diferente, ¿no? Yo me planteaba, si me hubiera muerto, ¿no?, estas cosas que me quedaban pendientes, pues no las podría haber hecho. Ojo, que la cosa no fue así de sencilla, porque claro, yo salí del hospital, pero luego vinieron unos años terribles, o sea, a nivel psicológico fue algo que me destrozó mucho la vida. Y yo siempre cuento, ¿no?, cuando voy a dar alguna conferencia, que tengo el recuerdo de golpearme la cabeza delante de la chimenea de mi casa diciendo, pero ¿por qué a mí? ¿Pero qué ha pasado? ¿Pero cómo se ha caído todo esto de repente en mi vida?
Fíjate.
Y pues bueno, uno de esos días que lloraba mucho, ¿no? Pues hubo algo dentro de mí que se removió y me dijo, mira María, deja ya de llorar, la vida te ha dado una segunda oportunidad, aprovéchala. Y sí. Empieza a hacer esas cosas que tenías pendientes. Uh-huh. Y las cosas que tenías pendientes era hacer grandes viajes en moto, en solitario. Y mira, el primero que hice fue irme a la India en moto desde Asturias.
Fíjate, a la India, que está aquí a la vuelta de la esquina, o sea...
Sí, sí, sí. Y fue un viaje que yo denomino sanador, porque a pesar de que en las redes sociales pues salen todas las imágenes bonitas o los buenos momentos, yo fue un viaje en el que lloré muchísimo y fui soltando muchísima pena que llevaba de todo eso que me había pasado. Claro. Y bueno, pues después de eso, un viaje te lleva a otro y descubres que quieres seguir cumpliendo sueños y que todos los momentos de vida que tengas tienes que aprovecharlos. Al que le gusta hacer ganchillo, que haga ganchillo, ¿sabes? Lo que sea.
Sí, sí, sí.
Pero sí,
sí
tenemos que intentar cumplir esos sueños pendientes, intentar hacer lo que nos gusta, porque al final la vida es muy corta y te cambia
exacto
en cuestión de 5 minutos.
Como se suele decir, la vida son 4 días y ya voy por el tercero.
Exactamente, sí. Y te das cuenta, pues, en estas circunstancias de que tienes que dar valor a lo importante, pero lo verdaderamente importante, que es vivir. Vivir, hay que trabajar, obviamente, no podemos vivir en una utopía, pero también necesitamos tener... pues estos sueños que queremos desarrollar en nuestra vida, estas cositas que nos gustan, porque al final son el motor de nuestra vida.
Claro, la importancia de los sueños.
Eso es el impulso para seguir adelante y seguir haciendo cosas.
Claro, frase tuya, solo necesitamos pasión, motivación, optimismo y esfuerzo.
Por supuesto, supuesto.
Ahí es nada, claro.
Es el motor lo que nos mueve, porque si no seríamos piedras y no somos piedras. Nos movemos, somos sentimientos, somos emociones. Y necesitamos sentirnos vivos, ¿no?
Sí.
Y a cada uno haciendo lo que le guste. O sea, en mi caso es viajar. A quien le guste, repito, hacer ganchillo, pues que lo haga con toda
pero
la
no lo suyo, está claro. Sí, 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 sí. Bueno, como a ver, hoy estamos en el Día de la Mujer. A ver, tú te recorres medio mundo. Claro, estamos hablando de que... Vamos a hablar de mujeres. ¿Cómo es la vida desde los derechos de las mujeres por donde tú vas? Porque están muy limitados. Imagínate en Irán y, bueno...
Sí.
Donde, todos estos sitios donde fuiste...
Tienes toda la razón, Sonia. O sea, los derechos fundamentales en estos países que yo me he recorrido, muchísimos países musulmanes, esos derechos fundamentales por razones culturales, de tradición, de religión, están muy limitados. No pueden viajar solas, a veces no pueden acceder a la educación, como bien decíais, muchas veces no pueden conducir o tienen siempre que ir cubiertas o con el chador o con el abaya o con el niqab.
Imagínate.
Yo tengo, pues eso, anécdotas, ¿no? De cuando estuve en Irán. De las
sí, eso te iba a preguntar, que tú como mujer, ¿qué nos puedes contar?
Pues mira, en Irán, por ejemplo, las mujeres mayores, porque todos sabemos que hasta la revolución de los Alatollahs era un país muy, pues con muchas libertades. Pues las mujeres mayores me enseñaban fotografías a escondidas cuando nadie les veía. Diciéndome, pues mira, nos vestíamos así, nos dejaban ponernos faldas y mira cómo llevábamos el pelo.
Fíjate.
Y bueno, sí, hay una cosa que siempre que la cuento la contaré mil veces.
Sí.
Y mil veces se me pondrán los pelos de punta. Es cuando, claro, como bien decías antes, este es un país en el que las mujeres tienen prohibido andar en moto. Entonces, claro, las motos de alta cilindrada encima están prohibidas. Yo llegué a aquella frontera sola en una moto de alta cilindrada.
¿Y mujer?
Y bueno, sí,
imagínate.
Y recuerdo que cuando iba con mi moto por el país, las mujeres cuando se daban cuenta de que era yo una mujer la que conducía, bueno... sacaban todas la mano, me hacían el signo de la victoria como diciendo, ojalá algún día nosotras podamos hacer esto. Y muchas me preguntaban, ¿te han dejado pasar? Porque es que eres una mujer. Y sí que es cierto que en la frontera de Irán fueron 3 o 4 horas de...
Complicadas.
Recuerdo que llegué y me recibió un militar con una metralleta y me preguntó dónde está el resto de la gente, ¿no? Y yo le dije, no, viajo sola. Y me acuerdo que giró su cabeza y casi la metió dentro de mi casco como diciendo, no puede ser una voz de mujer que sale por aquí. Y yo le decía, no, no, tal. Y me decía, ¿ya y tu marido? Digo, no, no, que es que viajo sola. Bueno, me tuvieron allí un rato, les enseñé el visado que llevaba, me dejaron pasar, me hicieron aparcar la moto. Cuando yo me movía, se movían 20 hombres a mi alrededor. Allí en una sala, todos los funcionarios...
Imagínate, revolucionaste todo.
Todo,
claro.
Y al final vino uno y ya no me preguntó por mi marido, me preguntó por la autorización de mi marido para viajar solo.
Para viajar solo. Bueno.
Y entonces, nada, yo recuerdo que la salida que tuve fue decirle, bueno, es que en Europa nos dejan hacer esas cosas.
En Europa es algo normal, o sea, es algo básico.
La verdad que sí, que como mujer en estos países, bueno, te pasan en el último viaje que fui a recorrer la península arábiga, pues mira, en Omán tuve el ofrecimiento de ser la tercera mujer europea en una casa donde había un hombre que tenía 4 mujeres, todas embarazadísimas.
Las 4 embarazadas, muy bien.
Todas embarazadísimas. Y bueno, tuve, o sea, la oportunidad de una noche cenar con unas mujeres que me llevaron a la playa, me vinieron a buscar, y una de ellas estaba divorciada, porque sí que las dejan divorciarse, pero luego quedan muy estigmatizadas. Y me contaba, pues, cómo vivían, o sea, me llevaron a su casa, está la zona de hombre, la zona de las mujeres, la verdad que es muy duro como mujer vivir en esos países, tremendamente duro.
Claro, es que desde aquí no lo vemos, vemos lo que vemos en la tele, pero no, sí que es verdad que no nos imaginamos todo lo que puede haber y todo lo que tú viviste.
Irán es el país del mundo con más mujeres universitarias.
Fíjate.
Cuidado,
Pues hombre, yo ese dato no lo tengo, pero sí que el que sí manejo es el que es una población muy culta, y aparte de ser muy culta, tengo que decir a título personal que son muy educados. O sea, en Irán nadie tocaba mi moto sin pedirme permiso. Es una gente, esa imagen que tenemos, ¿no? De,
bueno, o sea, que no te iban a robar en ningún momento, o sea, podías estar tranquila, ¿no?
No, absolutamente. Tú puedes dejar una cartera en una mesa, que esa cartera, aunque vengas una semana después, la vas a recuperar.
La vas a tener allí, fíjate.
Pero ya no, yo diría que ya no solo por miedo.
Eso pasa en España también, ¿eh? No te lo tengo que decir. Deja la cartera y vuelve.
En España, curiosamente, ha sido el único país del mundo donde me robaron en la moto.
Muy bien, qué personalidad, oye.
Bueno, es que en España es el único país del mundo que te tocan la moto sin pedirte permiso.
Bueno, sí, en España te tocan todos sin pedirte permiso. Te sientan encima del capó y sí, esto es así, ¿no? Y luego, mira, con respecto a lo que decías antes, Sonia, por ejemplo, hay una cosa que, bueno, si alguien está interesado en ver las fotografías que he publicado, ¿no? En Emiratos Árabes Unidos, que todo el mundo pues escuchamos, ay, Dubái y la Fórmula 1 y todas estas cosas, pero es que es un país de unos contrastes tremendos. O sea, tú te cruzas en la calle, por ejemplo, las mujeres allí en Dubái, ¿no? Tienen que ir vestidas o con la abaya o con el niqab, ¿no? Que es esta túnica negra que tienen que usar ellas. Aunque luego por debajo lleven ropa carísima, pero es lo que tienen que llevar ellas por la calle. Y veías el contraste de esas mujeres que se cruzaban pues con mujeres europeas o americanas, con su pantalón corto, su camisita de tirantes, ¿no? Y ahí es donde realmente pues también percibes ese contraste, ¿no? Y esa vara de doble medida, ¿no? Que existe en esos países. Y como muchas veces nosotros mismos, ¿no? Nos ponemos una venda en los ojos, porque al final estás en un país y estás viendo estas circunstancias, ¿sabes?
Sabes que en Dubái, en los centros comerciales, se quitan ese ropaje, se lo ponen como fular, como símbolo de rebeldía.
Te tengo que decir que no. Yo en Dubái estuve en centros comerciales, mira, entre otras cosas, porque cuando me moví por la ciudad no hay nadie en las calles, hace mucho calor. Entonces, Dubái está conectada como por galerías de metro, con aire acondicionado, y se mueven de un centro comercial a otro. Y no, yo, van todas tapadas. Si me hablas de Irán, sí, en Irán te diré que las mujeres, hay un cierto movimiento de rebeldía por parte de las mujeres, donde cada vez se van poniendo la ropa más ceñida, y donde vez van dejando el velo, como bien dices, más caído, y se las va viendo más el pelo. De vez en cuando eso tiene sus consecuencias, obviamente.
Sí, claro, pero yo
sí, detenciones de mujeres y muchísimas cosas. Pero sí que es cierto que yo vi, ¿no? Pude percibir esa pequeña revolución que están haciendo las mujeres en Irán, sí.
¿Nos dejas? ¿Qué te parece, Sonia? Elsie, a mí me gustaría que hablásemos un día contigo, sobre todo de ti. Y digo de ti porque a mí me pareces un ejemplo de persona.
Sí, sí, totalmente, totalmente.
Nosotros en este programa los corazones no tienen sexo, ¿no?
No, de verdad que no. Mira, un ejemplo de persona pues es una madre de familia sacando a sus hijos
también,
adelante.
También,
de verdad.
También.
No, pero tengo que decir que ella da conferencias por toda España. Uh-huh. Y bueno, ella cuenta su historia y motiva a la gente a cumplir sus sueños.
Uh-huh. Sí.
¿A que sí? Es que, y eso es importante.
Eso sí.
Aquí, mira,
sí, por supuesto.
Posiblemente, o sea, haya chicas escuchándonos, ¿vale?
Sí.
Que nunca han tenido la oportunidad de verse reflejadas en una persona como Elsie, ¿no? Por ejemplo, podría ser, ¿verdad? Uh-huh. Te admiro también por tu humildad de decir que una madre de familia, por supuesto que es, por supuesto que es, como tantas, ¿no?
Claro.
Pero sí que me gustaría, si Sonia me deja...
Yo te dejo lo que quieras.
¿Tú cuándo te vas? Porque tienes un viaje por...
Sí, eso teníamos que... ¿Tienes un viaje a África?
Me voy a África ahora en el mes de abril, si todas las circunstancias son favorables, que ya estoy cruzando los dedos de los manos, los pies y todo, porque llevamos como unos años de mucha locura con todo esto del COVID y ahora el rollo este de encima de la terrible guerra que hay, que parece que todo se pone en contra en este mundo, ¿no? Así que si todo va bien, que yo espero que sí, de hecho esta semana ya llevo la moto para embarcar porque, esto también es curioso, ¿no? Es la primera vez que yo embarco mi moto. Yo con mi moto salgo desde mi garaje aquí en Asturias y me voy al sitio que quiero conocer y regreso con ella al garaje. Pero esta vez todo se ha complicado muchísimo porque yo quería entrar por la zona de Israel, Jordania, bajar por Egipto, por el Nilo y ya empezar a recorrer África. Pero Etiopía resulta que ahora está en guerra. Sudán del Norte tiene una revuelta civil. Por la parte de Marruecos, hasta que ni ha avisado de que ni ha avisado para abajo, tampoco se puede pasar. O sea, que ha sido todo como...
Sí, sí, se está complicando la cosa.
Sí, como complicación tras complicación. A la hora de decidir embarcar la moto fue tremendo, porque era la crisis del transporte. O sea, me llegaron a pedir hasta 10.000 euros por llevar la moto. O sea, era como...
Madre mía.
Algo más en contra. Pero bueno,
oye, ¿me dejas?
Yo soy muy cabezona y ahí estamos.
¿Nos dejas que te llamemos la semana que viene?
Pues la semana que viene, hasta el miércoles, perfecto.
No, el martes, ya no, ya... el martes próximo. Quedamos con él, sí, el martes.
El martes próximo a la misma hora.
Y charlamos con tranquilidad contigo porque hay cosas que sí que a mí me gustaría por lo menos conocer, sí. Elsie, porque, insisto, para mí, pues me admiro a la gente como tú.
Sí, yo quiero proponer algo también con tu permiso, Joseph.
Permiso hoy.
Quiero proponer algo. Si tú estás de acuerdo, creo que cuando se vaya a África deberíamos hacer pequeños directos con ella algún martes y que nos fuera contando lo que está viviendo y lo que está viendo.
Con el permiso de él, sí. Si quieres, sí.
Fenomenal. Si hay cobertura.
Ah, pues la buscamos.
Bueno, exacto, donde sea, vamos.
Martes próximo con él, sí. Ryder, vamos a hablar.
Si hay
con
cobertura,
ella.
Yo estupendo. Lo que pasa es que cuando yo viajo muchas veces, hasta que no llego a alguna zona, no tengo internet. Esto me ha pasado. Pero bueno, siempre
nos
hay.
Nos vamos comunicando, no pasa nada. No te preocupes, que haremos lo posible.
Estamos globalizado.
Nosotros.
Hoy, en un momento o en otro.
Nosotras, no te vamos a olvidar, no te olvides de nosotras, ¿vale?
No me olvidaré de vosotras.
Un beso enorme,
un beso,
sí.
Corazón, chao.
Bueno, muchísimas gracias.
Chao. Hasta el martes. Venga, hasta el martes.
Venga, hasta el martes.
Una persona humilde que dice que también es verdad que una madre, sí, por supuestísimo, ¿no?
Madre, coraje, siempre, claro.
Personas, bueno, tenemos una aquí
delante
de nosotros.
¿Tenemos una aquí? ¿Aquí al lado?
Bueno, tenemos una aquí, tenemos dos aquí.
Bueno,
tenemos,
sí,
dos aquí.
Bueno,
tenemos,
yo considero que ella aquí es más mayor madre.
Porque cada una tiene su laberinto, cada,
sí,
persona
cada
tiene su laberinto y lucha contra su,
exacto,
propio laberinto, ¿no?
Y eso solo lo sabemos nosotras.
Pero que una mujer se embarque en aventuras con estas sola en el mundo, que ser mujer en el mundo es una putadísima.
Sí, 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 esa es la palabra.
Sí.
Es la palabra.
Mira, mira qué canción más bonita. Luego os voy a preguntar a los chicos qué habéis aprendido.
Si yo fuera mujer, tendría que empezar por abrir del todo el telón de fondo. hombre macho. Si yo fuera mujer, podría publicar miles de razones del secreto de Don Juan.
Me encanta porque si ellas hablasen, ¿dónde iba a ir Don Juan?
Nos harían llorar.
Me tenéis que echar una mano porque esto es un poco emotivo, porque vamos a hablar con una chica, fotógrafa, fotoperiodismo, única mujer.